Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz.
Y ahora, inteligencia económica y de negocios. ¿Hasta qué punto el Brexit ha perturbado el comercio entre el Reino Unido y la Unión Europea? Vamos con el análisis de crédito y caución, con la ayuda de Pavel Gómez del Castillo, responsable de comunicación de crédito y caución. ¿Cómo estás, Pavel? Muy buenos días.
Buenos días, Luis Vicente.
Pues la pregunta está formulada. ¿Hay perturbación del comercio entre británicos y europeos una vez puesto en marcha los plazos del Brexit?
Pues yo creo que la conclusión clara es que sí, que hay una perturbación muy clara del comercio entre Reino Unido y el resto de la Unión Europea. Es lo que tratamos de analizar en el último informe que hemos publicado y difundido. Y al final, pues hay muchos indicadores de esta perturbación. Hay que tener en cuenta que 2020 ha sido un año muy complicado, porque se une, digamos, este final tan incierto que ha tenido el Brexit junto con la pandemia. Entonces, hay una cosa muy clara, que es que el Reino Unido ha tenido una gran perturbación de su comercio exterior, pero claro, a priori resulta difícil determinar qué parte asignar, digamos, a la pandemia y qué parte asignar a esta salida del Brexit. Pero hay varios indicadores muy claros, como por ejemplo, en los últimos 12 meses, si comparamos, digamos, los niveles de comercio del Reino Unido respecto a 2018, que es justo el último año que hay antes de esa activación de los plazos del Brexit, que empiezan a incrementar, digamos, la incertidumbre sobre cómo será la salida, el comercio con la Unión Europea ha caído un 19%, mientras que el comercio con el resto del mundo, que tiene más que ver con esos efectos de la pandemia, ha caído un 9%. Luego, aquí ya se ve un primer indicador muy muy claro, ¿no?, de cómo hay un plus, digamos, con la Unión Europea derivado del Brexit y de esta salida, ¿no?, de Reino Unido de la Unión Europea.
Sí, hasta el punto claro que es el doble la caída de los intercambios con la Unión Europea respecto al resto del mundo. Y en lo que va de año, ¿hay información de cómo van las cosas?
Claro, si vemos las cifras, por ejemplo, del primer trimestre, hay que recordar, digamos, que cerramos el año pasado con un acuerdo el último día del año, un acuerdo de cooperación con la Unión Europea donde bueno, se fijaban las reglas para tratar de salvar el flujo de mercancías sin aranceles, ¿no? Si vemos los datos del primer trimestre, vemos varias cosas. Primero, vemos que por primera vez el comercio de Reino Unido con el resto del mundo es superior a la Unión Europea por un punto nada más, ¿no? Pero es un hecho, bueno, simbólico, ¿no? Y por otro lado, vemos que en la caída, digamos, de comercio que ha tenido frente al cuarto trimestre, que es del 16%, es mucho más intenso dentro de lo que es la Unión Europea. No sabemos aquí todavía cómo se va a comportar el resto del año, porque hay una cosa que está muy clara, que es que en el cuarto trimestre de 2020 hubo una acumulación de existencias porque no se sabía cómo iba a ser la salida finalmente. Entonces, esa acumulación de existencias que se produce en el cuarto trimestre explica en gran medida la caída de comercio en el primer trimestre con países de la Unión Europea. Pero lo cierto es que frente a esta caída general del 16%, la caída con la Unión Europea es del 22%. Y en caso, pues, por ejemplo, como el de Irlanda, estamos hablando de un 37%, que es la mayor caída, ¿no?, dentro de lo que es la Unión Europea.
Muy acusado, claro. Y el caso irlandés es paradigmático, ¿no? Es ahí donde está la frontera más próxima con la Unión Europea. Esto es muy llamativo.
Es ahí donde siguen, yo creo, las grandes incertidumbres, ¿no? Porque nos hemos dado unas normas, la Unión Europea y el Reino Unido, sobre cómo va a ser el Brexit, pero lo cierto, son las últimas noticias que tenemos, que es ahí donde está el problema. En la propia aplicación de este acuerdo de finales del año pasado, porque al final, y este es el gran nudo gordiano del Brexit, claro, existe Irlanda del Norte y la clave está en dónde poner la frontera. Si se ponen controles entre lo que es Irlanda del Norte y Gran Bretaña, que es la isla, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Entonces, si ponemos la frontera entre Irlanda del Norte y Gran Bretaña, para intentar evitar la frontera entre las dos Irlandas, digamos, Londres ya está diciendo que esto está generando fricciones en su mercado interno y está retrasando la entrada en vigor de lo que se pactó en diciembre. Luego, realmente vuelve a aparecer la incertidumbre en torno a qué va a ocurrir con el Brexit, y es un elemento más, ¿no?, que va a distorsionar el comercio entre el Reino Unido y la Unión Europea.
Recordemos ahí la importancia en la historia reciente que tuvieron los acuerdos de Viernes Santo, los acuerdos de paz, para mantener estable esa zona, efectivamente. Las personas más interesadas en profundizar en este interesantísimo informe sobre las relaciones comerciales entre el Reino Unido y la Unión Europea tienen a su disposición este informe de crédito y caución en creditoycaucion.es. Pavel Gómez del Castillo, responsable de comunicación, muchas gracias por compartirlo en Capital Radio y buen día.
A vosotros y salud para todos.
Si tu lado emocional dice invierte en salud, sabes que es un sector en crecimiento, y tu lado racional dice no tienes tiempo de crear una cartera desde cero, y si te la gestionan otros, te cobrarán mucho en comisiones. En Renta 4 Banco te lo ponemos fácil. Con el nuevo servicio de gestión óptima, contrata nuestras carteras temáticas 100% online, con una comisión de gestión de solo 0,25%. Entra en r4.com o en cualquiera de nuestras oficinas y descubre todas nuestras carteras. Tu lado emocional y racional por fin se unen. Renta 4 Banco, tu banco especialista en inversión.
Frente a los impagos, vitamina D, la fórmula de información empresarial exclusiva de Informa para minimizar los riesgos y facilitar la toma de decisiones. Descubre Data Powered by Informa, la solución perfecta para tu negocio. Consulta al especialista en informa.es.
Vuelven los descuentos top a El Corte Inglés. Hasta un 40% de descuento en la mejor selección de marcas top de moda, accesorios, deportes, hogar. Roberto Merino, Objet, Chantel, Nike, Adidas, Bra y muchas más. Del 17 al 23 de junio, hasta 40% de descuento. Disfruta de descuentos top. Tus compras en El Corte Inglés, en tienda, web y app.
Si estás pensando en comprar una casa, entra en Cuchabank.es y accede a nuestra oferta hipotecaria. Cuchabank, el banco de tu nueva casa.
¿Los traders son ludópatas del mercado?
Operación Trader. ¿Te atreverías?
Leighton les ofrece este espacio.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Pues aquí estamos una vez más con Leighton, conectando con esa economía y esas empresas que tiran hacia arriba, que muestran crecimientos en medio de la adversidad, que colaboran para hacerlo cada día mejor. Bueno, y tenemos un programa muy especial. Está aquí con nosotros en los estudios de Capital Radio Abel Fernández. Es Partnership Manager en Leighton. ¿Qué tal, Abel? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Luis. ¿Qué tal? Encantado.
Y estamos conectados con Catalina Valencia. Es Community Lead en Kilómetro Cero Food Innovation Hub. ¿Qué tal, Catalina? Muy buenos días.
Muy buenos días, muy bien, muchas gracias.
Vamos a hablar de un trío que han formado Kilómetro Cero con Capsa Vida y Leighton para impulsar precisamente a las startups, a las empresas del mundo de la alimentación, del sector agroalimentario, que es uno de los sectores más fascinantes en la generación de valor, seguramente, en nuestro país. Bueno, Kilómetro Cero es una iniciativa, por situar el contexto, que está vinculada a Embutidos Martínez y muy dirigida a la innovación alimentaria, ¿no, Catalina?
Sí, así es. Nosotros venimos de la familia Martínez, ¿no? Del grupo de empresas del sector alimentario, bueno, y hay otras empresas también. Y pues eso, somos su apuesta por esta innovación que se nutre, ¿no? De todos estos proyectos que hay fuera. Entonces, por eso nosotros, pues estamos también ahí fuera, donde están todas las startups, donde está ocurriendo toda esta innovación y ayudando a conectar también a más industrias, pues para hacer un sector mucho más fuerte y competitivo.
Claro. Cuéntanos, Abel, la idea de esta triple alianza. ¿Cómo surgió? ¿Cuál es el objetivo?
Pues mira, aprovechamos, ¿no? La convocatoria de Neotech, ¿no? Que lanza el CETI, dependiente del Ministerio de Ciencia, que es la mayor organismo que hay en el Estado español, ¿no? Referente a la I+D+I, las subvenciones y ayudas que pueda haber. Y en referencia a esta convocatoria, ya nos conocíamos de colaborar desde el punto de vista de partnership Kilómetro Cero, Capsa Vida, que es la aceleradora para startups de Central de Chava Asturiana, ¿no? Que el nombre formal es Capsa, pero al final el más conocido, sobre todo aquí en Madrid, es la Central de Chava Asturiana.
Sí.
Y cuando vimos esta convocatoria de ayudas, pues vimos que la verdad que los tres atendíamos cada uno a su rol específico. Es decir, Leighton, como ya sabéis de anteriores programas, somos especialistas en la gestión de ayudas ahí en la I+D+I y tenemos un servicio específico para startups. Luego está Kilómetro Cero, ¿no? Que tiene ese background, esa experiencia y ese asesoramiento a la parte estratégica, sobre todo el sector de la alimentación. Y luego el punto de vista de mercado e inversión privada que nos da más Capsa, ¿no? Capsa Vida, con su formato de aceleradora. Entonces, viendo esta convocatoria pública de subvenciones, dijimos, vamos a echar una mano a estas startups del sector alimentario para presentarse de la mejor manera posible y si no pueden optar igualmente a esta convocatoria, pues también echarles una mano, no de otra manera.
Ah, está muy bien la idea, ayudar efectivamente a las empresas que nacen en el mundo agroalimentario. ¿Qué perfiles, qué proyectos estáis buscando, Abel, para ayudar?
En primera instancia nos centraremos un poco en las bases de la convocatoria. Sí. Digamos que es un poco el eje vertebrante de la solicitud, ¿no? Que son empresas que están en 3, 6 meses y 3 años de constitución, ¿no? Desde constitución a la fecha de solicitud, que es el 8 de julio. Que tengan un modelo de negocio que sea innovador, no solamente desde el punto de vista del servicio que dan a los clientes, sino más como tecnología propia. Es decir, no sería una típica aplicación, ¿no? De manejar de distribución, logística, sino sería más que el propio producto sea desarrollado por los emprendedores y tengan esa tecnología propia en la empresa. Y sobre todo que sea muy escalable, ¿no? Digamos, tanto desde el punto de vista de empresa para CET y como para la posible inversión con Capsa Vida o con otros vehículos, al final pues que sea un proyecto que pueda tener visos de crecimiento, ¿no? Que estén todavía en esa fase, ¿no? Entre 6 y 3 años, que todavía está un poco en visos de cómo crecer, pero que tenga ya un business plan bastante trabajado.
Catalina, ¿nos cuentas cómo están las oportunidades en el sector agroalimentario? ¿Hasta qué punto puede ser atractivo esto de lo que estamos hablando?
La verdad es que muy, muy atractivo, porque sí que es verdad que según estudios, pues más de la mitad de las startups, el 72% más o menos, pues afirman que no es sencillo acceder a ayudas públicas, y esto pues pasa en el sector de la alimentación y en otros sectores. Y también la gran mayoría de ellos, pues más de un 60%, dice que la industria alimentaria pues debería apoyar más la innovación a través de programas colaborativos como el que estamos presentando. O sea que realmente es una gran oportunidad también, pues porque nosotros en el día a día pues conocemos muchas startups y muchas pues necesitan financiación, ¿no? Alguno de sus principales, los dos principales escollos pues suelen ser financiación y mentorización, ¿no? Sí. Para startups, que podría decirse casi que general en cualquier vertical, y pues en nuestro sector obviamente no iba a ser la diferencia, así que pues es nuestra alianza pues viene como a solucionar todo esto por esa parte de Neotech, que daría pues la financiación, y nosotros pues a esas startups que logren esa financiación, lo que haríamos sería mentorizarlas pues para que esos fondos pues puedan llegar a desarrollar esos proyectos y a integrarse en el mercado de una manera pues que ayuden a solucionar todos los retos que tiene el sector, y pues eso, ayudarnos a finalmente a ser más eficientes y a prepararnos para un para un futuro, pues eso, más sostenible y más saludable, que es el que estamos buscando, pues, en las tres entidades que convocamos hoy, que convocamos esta alianza.
A lo largo de esta serie de programas ya hemos aprendido algo esencial, y es que necesitamos ayuda para acceder a las ayudas, que la mayor parte de las empresas se pueden volver locas, no saber ni por dónde entrar, dónde empezar a trabajar para alcanzar una financiación que es que está ahí, porque este programa Neotech del que estamos hablando, Abel, corrígeme, este año tiene un presupuesto mucho más alto que el año pasado, ¿no? 36 millones y medio de euros de subvenciones que pone a disposición del sector.
Eso es. Históricamente solían ser unos 25 millones de euros, ¿no? Pero este año, gracias a los fondos de Gen, ¿no? Pues se están haciendo la distribución y potenciando convocatorias que existían, como esta de Neotech. Y entonces pasamos a 36 millones de euros y con la financiación de que el 70% del presupuesto que se presente a la convocatoria nos lo financian a fondo perdido. Es decir, si presentamos un proyecto de 300.000 euros, ese 70% nos lo van a financiar a fondo perdido como subvención, ¿no? Sin falta de retorno. Hay un tope máximo de 250.000 euros por empresa y en el caso de que se haga una contratación de algún doctor para la compañía se puede llegar a 325.000 euros. La verdad que es una convocatoria, digamos que para startups es la mejor convocatoria con mucha diferencia que pueda haber en España.
¿Es muy exigente en condiciones?
Digamos que es muy competitiva, ¿no? Al final, como es la mejor convocatoria, claro. Pues claro, se presentan las mejores, que anualmente el ratio más o menos pues suele ser entre 150, 200 y algo empresas que sean aprobadas, ¿no? En la convocatoria, y se pueden presentar pues más de 600, ¿no? Dependiendo un poco el año. Entonces, aquí está el valor añadido que podemos dar desde Leighton, ¿no? Porque mira, precisamente Viafood, una startup que consiguió financiación hace poco de Neotech y que por supuesto le doy la enhorabuena que consiguió en la categoría de Nobel Food esta semana pasada, que es, vamos, un hecho histórico aquí en España y bueno, en el ámbito europeo, pues nos decía eso, que es un proyecto súper potente, pero que había estado, lo habían presentado una vez y no se lo habían dado, y la segunda vez lo había conseguido, pero había estado más de 2 meses y medio perdiendo muchísimo tiempo, y decía, ojalá os hubiese conocido antes, ¿no?, para poder presentarlo con vosotros.
Ahora estamos en el plazo, ¿no?, en el momento de hacerlo.
Eso es. La convocatoria finaliza el 8 de julio, pero nosotros hemos puesto como hito máximo para recibir solicitudes el 24 de este mes de junio. ¿Por qué? Porque al final necesitamos un par de semanas al menos para conocer la empresa, nos cuente un poco lo que van a hacer y con ellos redactar la propuesta tanto técnica como económica.
Catalina Valencia, cuéntanos algo también de vuestra experiencia mentorizando, ayudando a estas startups. ¿Qué tipo de ayuda, de mentoring practicáis?
Pues mira, si nosotros hacemos un mentoring 360 o un mentoring en todas las áreas de una startup, todas las áreas que pueda necesitar, pues desde la parte de comunicación financiera, diseño, llegada al mercado, y luego le ofrecemos pues una red de networking pues bastante calidad, porque bueno, nosotros llevamos 3 años haciendo uno de los principales eventos o el principal evento de innovación alimentaria en España, y entonces pues ahí les ponemos en contacto también con la industria, tenemos un club de oportunidades de innovación también, eso pues para ya llegar a la industria a pedir pues eso, financiación o clientes o pilotos. Entonces la verdad es que es un apoyo que se hace pues en todas las áreas y en todas las necesidades, y es un apoyo súper personalizado. Digamos que nosotros no vamos a volumen a decir, pues hemos apoyado, no sé, 300 startups o tenemos 300 startups, sino que ayudamos y sobre todo en áreas en las que podamos aportar. Si nosotros vemos que no podemos aportar, pues directamente también los dirigimos o les damos visibilidad, pero siempre eso, pues agregando mucho valor a los proyectos, sobre todo.
Por la experiencia que tenéis y por el examen que estáis viendo ahora mismo de la escena, ¿en qué áreas de esos 360 grados están más necesitadas las startups? ¿Hay algunas de más necesidad que otras?
Sí, bueno, la verdad es que es como un poco de todo, la verdad es, porque pues eso, en inversión, pues la verdad es que muchas pues llegan pidiendo inversión, pero también pues llegan pidiéndonos posibilidad de hacer un piloto, ¿no? Posibilidad de pilotar ese proyecto pues con la industria, hablando de las startups que son B2B, ¿no? Las startups que quieren eso, pues ayudar a la industria alimentaria a afrontar estos retos que tiene el sector tan importantes. Entonces es verdad que a veces sí que es verdad que quieren financiación, pero a veces quieren es simplemente un piloto o un partner o alguien que crea y diga, mira, pues vamos a probar esto en nuestra industria y a ver qué, a ver cómo está, a ver este prototipo cómo sale, porque a veces nos centramos en que solo es inversión hablando de dinero, pero sí que es verdad que se necesita pues eso, un compañero de viaje como el que somos pues ahora estas tres entidades que presentamos la alianza.
Pues sí, porque cómo duele, ¿verdad, Abel? Darte cuenta de que hay startups, empresas que podrían conseguir las ayudas y por falta de, pues eso, haber encontrado el compañero adecuado, se han quedado sin acceso.
Eso es, ¿no? Siempre lo suelo comentar cuando tenemos algún tipo de evento, que no debemos centrarnos ni en la inversión privada solo, ni en las ayudas públicas solo. Es decir, hay veces empresas que solo se fijan en la inversión privada, al final se diluyen tanto que no son propietarios de su propia startup, o empresas que solo están con ayudas públicas y al final pues todos los proyectos los presentan muy vinculados a la convocatoria. En cambio, pues los de asesoramiento como Layton, ¿no? Haciendo esa gestión de las ayudas públicas, la recomendación es siempre tratar de hacerles ver la manera de presentarse a aquellas convocatorias que mejor encajan con ellos, que pierdan el menor tiempo posible y a su vez que también ese apalancamiento de dinero público les pueda hacer más atractivos para inversores privados, ¿no? Y al final, el mayor problema, y muchas veces nos dicen, no, es que no hay ayudas o no existen ayudas para nosotros. Más el problema es que sí existen ayudas, pero la administración por ahora está empeñada en que las consultoras y que Layton te hagamos trabajo, ¿no? Porque al final, mira que llevo años, ¿no?, en el sector y cuando sale convocatoria nueva siempre tienes que leértela, siempre hay algún resquicio, siempre hay algún punto diferente. Y es verdad, ¿no? Pues desgraciadamente la mayoría de los fondos es necesario, si quieres ir con potencia, no perder mucho tiempo y conseguir el máximo retorno posible, ir con alguien que te eche una mano, porque si no es muy complicado.
Sí, sí, porque no llegas y luego hay otra cosa muy dolorosa y es cuando se quedan los fondos sin asignar, precisamente porque o no se cumplen las condiciones o no se ha hecho bien la respuesta a la solicitud, ¿verdad?
Eso es, que pasa tanto desde empresa como desde administración pública. Es decir, muchas veces las empresas pues no han hecho el gasto que iban a hacer o el plazo se las ha pasado, porque al final yo entiendo que sobre todo emprendedores que están más con su día a día no están atendiendo exactamente cuándo era la fecha de justificación, qué papeles tenía que presentar, y hay veces que incluso igual el proyecto van a hacerlo pero no lo justificaron bien y al final estos son requisitos legales y no se consigue. Igualmente incluso hasta la administración pública, ¿no? Llegan fondos desde Europa, somos incapaces de repartirlos bien entre diferentes comunidades o similar y al final pues hay que devolver dinero, ¿no? Fondos FEDER, ¿no? O que han pasado ya en el pasado, sí. sin utilizar. Entonces es importante que todos aunamos esfuerzos y aprovechemos todas las oportunidades que hay nueva con los fondos Next Gen, ¿no? Optimizando un poco la utilización de estos recursos.
Aquí hay una manera, y esta alianza de este super equipo de tres organizaciones, Capsavida, Kilómetro Cero y Layton, es un buen ejemplo. Catalina Valencia, Community Lead en Kilómetro Cero, Food Innovation Hub, muchas gracias por acompañarnos en esta conversación en Capital Radio. Mucha suerte y buen trabajo.
Muchas gracias a vosotros. Y hasta pronto.
Abel Fernández, Partnership Manager en Layton. Gracias también por vuestro trabajo y hasta la próxima.
Muchas gracias, Luis. Encantado.
Layton les ha ofrecido este espacio.
En El Balance nos preocupamos por nuestros hijos, por su vinculación con el mundo de Internet y las redes sociales, y analizamos sus riesgos de la mano de Pilar Rodríguez en Familias Enredadas, todos los lunes a las 8:30 de la tarde en El Balance. Tu radio en Madrid, 105.7, Capital Radio. Memorízalo en tu coche. Aquí, en Capital Radio, está el programa más divertido y de mayor influencia en el mundo del capital humano. Todos los viernes a la 1 de la tarde, únete a Humanos en la Oficina, presentado y dirigido por el speaker internacional Miguel Ángel Pérez Laguna. Un programa donde el talento es protagonista en un formato innovador e irresistible que ya se escucha en 13 países. No te lo pierdas.
Yeah. Capital Radio. Despierta la economía.